Bienvenido a Visión para Vivir.
Es tiempo de que, aunque no seamos nosotros la mayoría, debemos pararnos firmes por lo que es verdadero, lo que es justo y lo que es agradable delante de Dios. Porque de eso determina el que podamos ser utilizados por Dios para ser de impacto en esta comunidad, en este país, en este mundo en el que vivimos.
Dios continúa tejiendo la historia de nuestras vidas como un bello tapiz. Posiblemente ahora veamos muchos pedazos de hilos, pero al final veremos la obra terminada. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos llevará a la historia de distintos personajes que, con el respaldo de Dios, hicieron algo relevante en su momento. Pero antes de comenzar el programa de hoy, escuchemos esta pequeña explicación del tema que vamos a estar estudiando. Adelante, pastor.
Es raro encontrar una persona que piense y actúe por sí misma mientras está bajo la influencia de un grupo de amigos o la presión de sus compañeros. Piénselo, los gritos de la mayoría tienen una forma de intimidar la integridad de unos pocos. Siempre lo harán. Lo vemos todos los días en las noticias. Y si puede suceder entre la corteza superior de una nación, no debe sorprenderle a usted que suceda también a la gente común y corriente como usted o como yo. Como cristianos, estoy convencido de que debemos aprender a mantenernos firmes por nuestra propia cuenta cada vez que sea necesario y nuestras convicciones sean desafiadas. Cuando la presión de los demás amenace con comprometer nuestras convicciones personales, necesitamos pensar y actuar independientemente. Mejor aún, debemos pensar y actuar bíblicamente. Debemos hacer todo lo posible por liderar con nuestra cabeza más que con nuestros sentimientos. Si no lo hacemos, perderemos nuestra brújula ética y moral en algún lugar entre nuestro deseo de ser aceptados y nuestro deseo de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Por eso, tengamos cuidado al no ceder ante la presión de grupo. Recuerde, vivimos en un mundo de causa y efecto. Una buena actitud trae buenos resultados a la vida. Una mala actitud trae resultados malos y contamina a los demás, al igual que a nosotros mismos. En definitiva, el ambiente que nos rodea lo hacemos nosotros. Recibimos lo que damos. Si empezamos un nuevo trabajo y saludamos a los compañeros cordialmente y amigablemente, ninguno se resistirá a socializar con nosotros eventualmente. Ahora, si esperamos a que otros nos saluden a nosotros, ellos esperarán que nosotros los saludemos a ellos primero y pensarán que no nos interesa su amistad si es que nosotros no tomamos la iniciativa. Es por eso que le digo que la actitud es un hábito que se desarrolla continuamente. Tan pronto como nuestra actitud cambia, la gente a nuestro alrededor también lo hace. Tenemos que estar convencidos de que una persona con la actitud correcta puede hacer una gran diferencia en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará a nuestro lado cuando decidimos hacer lo que es correcto delante de Él. Un hombre de negocios y su esposa estaban atareados casi hasta el agotamiento. Estaban dedicados el uno al otro y a su familia, a su iglesia, a su trabajo y a sus amigos. Necesitando un poco de descanso, se escaparon por unos pocos días para relajarse en un hotel en la playa. Una noche, una violenta tempestad se desató en esa playa y, enviando gigantescas olas que se estrellaban sobre las rocas cerca de la playa, el ruido no los dejaba dormir. El hombre se quedó en su cama escuchando y pensando en su propia vida tormentosa, llena de demandas y presiones interminables. Cuando finalmente el viento disminuyó, y poco después del amanecer, este hombre se levantó de su cama y se fue a caminar por la playa para ver el daño que las olas del mar habían producido. Mientras caminaba, Se sorprendió ver la playa cubierta de estrellas de mar que las olas habían lanzado a la orilla, quedando atrapadas sin poder regresar al agua. Una vez que el sol de la mañana apareció entre las nubes, las estrellas de mar empezaron a secarse y a morir. De repente el hombre vio algo sorprendente. Un niño, que también había notado la suerte de las estrellas de mar, estaba recogiéndolas una por una y las lanzaba de nuevo al océano. «¿Por qué haces eso?», le preguntó el hombre cuando se acercó lo suficiente a este niño. «¿No puedes darte cuenta que son muchas las estrellas que se están muriendo y tú tan solo eres una sola persona? ¿Nunca lograrás devolver todas estas estrellas de mar dentro del agua? Simplemente se están muriendo, son demasiadas». El niño se quedó viéndole y dijo, «Sí, señor, es verdad». Pero tomando una de las estrellas, la arrojó al mar diciendo, «Pero al menos esta va a poder vivir». Y así continuó haciéndolo con otras más. Este niño realmente hizo la diferencia, al menos para algunas cuantas de esas estrellas. Es verdad, una persona no puede vencer todas las probabilidades. Siempre habrá más por alcanzar que el tiempo que tenemos, la energía con la que gozamos o la dedicación que podamos imprimir sobre algo, aunque estemos dispuestos. Pero la verdad es que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en la vida de alguien más. Qué equivocados estamos si nosotros dejáramos de ayudar a alguien porque simplemente no podemos ayudar a todo el mundo. Por favor, no se deje llevar por el pánico. Usted puede contar con que el Señor honrará e incluso multiplicará sus esfuerzos por más pequeños que estos parezcan ser. Porque déjeme decirle, es Dios el que hace la diferencia en una persona a la vez, en este mundo en el que vivimos.
Para poder estudiar este mensaje de una mejor manera, descargue el bosquejo en visionparavivir.org. Y ahora sí, aprendamos si una persona puede hacer la diferencia.
Un hombre llega a un restaurante y al sentarse para desayunar, abre el menú y le da mucha sorpresa ver que en una notita especial arriba decía, especial del día. Lengua de gallina en salsa verde. Primero pensó, ¿cuántas gallinas tuvieron que haber matado? No sé. Total que cuando llegó el mesero, le dice, ¿tienen lengua de gallina en salsa verde? Sí, señor, ese es el especial del día. ¡Ay, qué asco! Yo nunca me comería nada que salga de la boca de una gallina. Pues entonces, ¿qué quiere comer? No, a mí tráigame unos huevos revueltos. Qué decisión tan inteligente, ¿cierto? Al que no se rió, seguramente todavía está pensando, cuénteselo, dígaselo. La verdad es que muchas personas, en lugar de pensar bien las cosas, generalmente se forman opiniones por lo que escuchan decir de otros. ¿Cuántas veces hemos estado con personas que nos cuentan algo que nosotros mismos le hemos platicado a ellos? Y nos lo cuentan como si ellos lo escucharon de primera mano, ¿cierto? Interesante. Algunos están riendo porque saben que tengo la razón. El aspecto es que muchas veces debiéramos formularnos las opiniones por nosotros mismos, de cosas que nos consten, de cosas que realmente hemos comprobado. Pero la naturaleza humana es siempre guiarse por las opiniones. Y eso ocurre con nosotros en la vida diaria. A veces comentamos cosas y no tenemos nosotros toda la justificación. Por eso es que en un tiempo como en el que vivimos, cuán importante es para usted como hijo o hija de Dios de que sus opiniones no solamente estén fundamentadas en hechos concretos y comprobados, sino también que aprendamos a pensar y a actuar bíblicamente. Cuando actuamos de acuerdo a las Escrituras, vamos a ser como esas rocas inamovibles. Pero si nos dejamos llevar por cualquier viento de opinión, vamos a sentirnos como en un huracán y una hojita de un árbol que vuela por todos lados. Es tiempo de que, aunque no seamos nosotros la mayoría, debemos pararnos firmes por lo que es verdadero, lo que es justo y lo que es agradable delante de Dios. Necesitamos hacerlo. ¿Y sabe usted por qué? Porque de eso determina el que podamos ser utilizados por Dios para ser de impacto en esta comunidad, en esta ciudad, en este país, en este mundo en el que vivimos. No importa que usted sea una persona conocida o menos conocida, Dios puede y quiere usarlo a usted para impactar este mundo. ¿Por qué? Porque una razón tengo. Porque miren, Dios más uno siempre son mayoría. Dios más uno siempre son mayoría. Voy a compartir algunos ejemplos de personas que hicieron la diferencia en su tiempo, tanto en la historia secular como también en la historia bíblica. Y mi anhelo es que con todo esto usted se ponga a pensar realmente que la historia, aunque está escrita, no se le ha puesto un punto final, porque también hay espacio para usted, para que usted haga la diferencia con el Evangelio de Cristo, donde quiera que usted viva, estudie, trabaje o se desempeñe. Pero antes quiero leer para usted un pasaje en la Escritura, en Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22, versículos 23 al 30, que considero oportuno. Porque miren, aunque yo estoy leyendo las palabras de un profeta del Antiguo Testamento, palabras de Dios hacia su propio pueblo Israel, pareciera que les estoy leyendo la nota de una revista cristiana de nuestro tiempo. Por eso es bien importante que tengamos nosotros siempre la Biblia cerca, la Biblia a la mano, para que cuando escuchemos cualquier cosa que se diga de los púlpitos, miren, no porque suene cristiano, es cristiano. No porque suene espiritual, significa que sea cristiano. Y no porque la persona se vea como todo un cristiano, sea cristiano. Ojos vemos, corazones no sabemos. Así es que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 23, comenzando en el versículo 22. Voy a leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero usted sígame en la versión que usted traiga. Como siempre lo digo, la mejor versión de la Biblia es la que se lee. Así que si trae su Biblia, léala, por favor. Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes tomarán conspiraciones, tal como los leones que acechan a su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión. Y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hace ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Por eso, ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré. Con el fuego de mi enojo haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Que Dios bendiga su palabra. La verdad es que nosotros no podemos entender qué podemos hacer nosotros meramente mortales para poder ser de influencia en el mundo que nos rodea. Nos sentimos tan débiles, nos sentimos tan necesitados, nos sentimos de una u otra manera como que no tenemos la fuerza suficiente. Simple y sencillamente hace un momento les hablaba y les daba un informe de lo que nos ocurrió en el viaje a España. Pero mientras estaba preparando este mensaje, me vino a mi mente este pensamiento. Bueno, Señor, ¿en qué estaba usted pensando cuando usted me llamó desde donde yo estaba para estarle sirviendo de esta manera? Se lo digo en serio, hermanos, porque algunos de ustedes que me conocen más cercanos, Se sorprenderían si me acompañaran en uno de los viajes. Cuando algunas personas que escuchan el programa radial por Latinoamérica y en otros lados dicen la manera en cómo este ministerio ha sido de impacto a su vida, de qué manera ha hecho la diferencia en su vida. Y se los digo porque aquellos que me conocen saben perfectamente que yo soy una persona común y corriente como ustedes, que si me corto la sangre es del mismo color, todavía no sale azul. Y que sufro, y yo creo que nadie me conoce mejor que mi propia esposa, que me tiene que escuchar en español y en inglés, o sea, para corregir bien el problema, y sabe perfectamente cuáles son mis debilidades. Yo digo, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás en serio? Ayer estábamos en un evento muy interesante. Miren, celebraban 125 años una agencia misionera muy conocida en Latinoamérica, fundada aquí en Dallas, Camino Global. Y yo tenía la oportunidad de compartir primero en español y luego en inglés acerca de la necesidad de entrenamiento del pueblo hispano evangélico, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, para hacer la diferencia en esta nación y más allá. Porque creo firmemente que este es el tiempo del latino en donde quiera que vivamos, para que Dios nos use para impactar el mundo. Lo creo. Lo que me cuesta creer es que yo sea uno de ellos. Porque digo, Señor, yo me conozco y sé mis fallas. Es difícil, hermanos, que realmente yo me ponga a pensar en eso. Hay una voz interior que siempre me dice, no te la creas, no te la creas. Y a veces me admiro de algunos que sí se la creen, porque se les llena la cabeza de humo que se quedan volando. Predican tan hermoso, pero cuando van bajando por ahí, no los puedo ni tocar, porque se cae uno para atrás, y no necesariamente porque levantaron la mano. Simple y sencillamente porque se han olvidado de que el reflector es para Cristo y no para uno. Realmente necesitamos darnos cuenta que es Cristo en nosotros el que hace las cosas. No hay nada en nosotros que tenga nada mágico ni poderoso si no fuera el Espíritu de Dios, que es el que nos habilita para hacer y de hacer. Sin embargo, en la gracia de Dios hay ejemplos en la historia universal, en la historia de nuestro tiempo, que Dios permitió que muchas personas, aunque creyeran en Él o no, tuvieran un impacto. Y si la historia cuenta de esos héroes, lo hace porque de una u otra manera nuestro Dios quiere que pensemos que a final de cuentas corresponde a Él a quienes otorga algún tipo de atributo o a quien utiliza para impactar a los de alrededor. Me traslado al siglo XVI a un gran hombre que Él utilizó para encender la llama del Evangelio, al despertar finalmente a una conciencia clara de que era importante de que la Biblia pudiera leerse en el idioma vernáculo de la gente. Es decir, que la persona en su propio idioma debiera leer las Escrituras y entenderlas. Porque por muchos años y siglos, la Biblia estaba encadenada a un púlpito romano. Solamente el idioma oficial de la religión era el latín. Y solamente las personas que entendían ese idioma y que oficiaban en ese idioma eran los únicos que podían leerla y explicarla. Y este monje ordinario, común y corriente, que padecía en cierta manera de esquizofrenia por ahí porque pensaba que había demonios persiguiéndolo, constantemente él no se consideraba digno de nada. Muchos que eran cercanos a él lo escuchaban en su celda en las noches gritando, diciéndole, Señor, Señor, mi pecado, mi pecado, mi pecado. Este monje llamado Martín Lutero realmente no se consideraba ni pensó él llegar a ser el gran héroe de la Reforma Protestante. Pero un día, no pudiendo con semejante esclavitud espiritual de darse cuenta de que había más de 95 cosas que la iglesia tradicional estaba haciendo contrario a las propias escrituras, porque él tenía la oportunidad de leerlas, tomó la decisión de denunciar todo eso para reformar a la iglesia, no para acabarla. Él quería que la iglesia volviera a lo básico, pero la iglesia no se dejó. Lo condenaron como hereje y el hombre comenzó a escribir y comenzó a traducir por propia cuenta la Biblia, el Nuevo Testamento, en el idioma alemán. Y ese ejemplo repercutió en otros países también, porque en otros idiomas comenzó a hacerse lo mismo. Simultáneamente en España ocurrió. Mencionaba hace un rato que en Sevilla, dos monjes también ordinarios tuvieron esa pasión que tuvieron su sacerdote confesor, Jerónimo, de una pasión desmedida por la Escritura. Él había traducido de los lenguajes originales al latín, la Vulgata Latina. Ahora estos monjes de esa orden de San Jerónimo tenían una pasión por la escritura y descubrieron cosas interesantes. Y es que algo sucede, hermanos, de verdad. Miren, yo considero que en la iglesia tradicional mucha gente tiene un corazón para Dios. Y hay potencialmente muchos cristianos en la iglesia tradicional. El detalle es que cuando realmente empiezan a leer la escritura, o dos cosas pasan, o quieren ser como Lutero, reformar la iglesia, o realmente se salen de ella. Porque hay mucha incoherencia entre lo que se hace y se predica con lo que dice la escritura. Esa es la gran diferencia. Y no nos hagamos bolas. El punto aquí al que quiero llegar es este. Este hombre fue usado por Dios para impactar a su medio. Y él no lo pedía, él no lo buscaba, él no lo deseaba. Lo único que quería era de alguna u otra manera que esa gracia que él encontró al leer el libro de Romanos, donde dijo que el justo vive por la fe, lo supieran todas las personas de todo el mundo, comenzando con el pueblo alemán. Más adelante, casi contemporáneo a la vida de él, un hombre que no tiene nada que ver aparentemente con lo que era el movimiento de la Reforma, fue el iniciador de la época del Renacimiento. Me refiero a un gran personaje, Leonardo da Vinci. Este es un hombre multifacético, era un hombre que era ingeniero, pero también era poeta, pintor, escultor. Hacía dibujos que nadie en su vida podía hacer. Hacía pinturas que nadie podía igualar. Hacía algunos inventos, o al menos tiene la patente de inventos, que eran mucho más adelantados para su época. Un hombre sorprendente. Ojalá y un día pueda leer su biografía para que se dé cuenta de lo interesante. A él le conocemos dos obras impresionantes, la Gioconda, la Mona Lisa, y también la Última Cena. ¿Se acuerda qué cuadro famoso, tan polémico para algunos? Pero ha habido hombres como ellos. William Shakespeare fue el dramaturgo más grande de todos los tiempos. Juan Bunyan, que ha guiado el progreso de millones de peregrinos. Alexander Pope, cuyas inversiones intelectuales todavía siguen alumbrando y dando dividendos a muchos pensadores de nuestro tiempo. Si vamos más cercanos a América, aquí a este país, Benjamin Franklin, quien inventó los bifocales, el que usted pueda leer la Biblia como lo está haciendo ahorita, esos lentecitos que fue el invento de Benjamin Franklin. Eli Whitney, él inventó la desmontadora de algodón. Ya no había necesidad de mandar a tantos esclavos a estar arrancando el algodón. Esa desmontadora ya podía hacerlo por ellos. Eso fue el inicio de la revolución industrial en este país. Thomas Edison, quien nos sacó de las tinieblas y ahora nos permite que estemos en la luz eléctrica. Henry Ford, cuyo modelo T revolucionó el transporte y la industria y ahora podía acercarnos más fácilmente aunque viviéramos en el otro lado del estado o del país. Luego tenemos a los Beethoven, a los Colón, a los Lincoln. Pero se da cuenta, nunca vienen en grupo. Se da cuenta, de alguna otra manera, era un individuo que estaba haciendo el impacto en su vida. Eso nos narra la historia secular. ¿Pero qué nos dice, por ejemplo, la historia bíblica? No hace la excepción. Porque miren, el pastor Sindol dice esto. De verdad que estoy convencido de que cada vez que Dios decide actuar en el mundo, nunca lo hace solo. Siempre utiliza a alguno de los seres humanos. Es raro cuando Él actúa. Sí actúa Él solo. Hay pasajes en la Escritura donde se ha actuado. El diluvio, por ejemplo, es obra de Él. Pero de alguna otra manera, cuando Él va a actuar aquí en este mundo, generalmente utiliza a uno de sus hijos o hijas. Eso es maravilloso. Personas que hicieron la diferencia acá en la Biblia. Dios prefiere utilizar no a un comité, no a un grupo pequeño, no a una iglesia. Dios quiere utilizar a una persona, ya sea un hombre o una mujer, cuyo corazón esté completamente rendido a su voluntad para poder Dios hacer un impacto a través de él o de ella en su entorno en el que vive, en su tiempo en el que vive. Lamentablemente, muchos líderes religiosos, como en el tiempo de Ezequiel, en lo que leíamos ahorita en Ezequiel capítulo 22, vemos que realmente han aprovechado la oportunidad para no ser de impacto por Dios, sino ser impacto por ellos mismos. Y es triste cuando nosotros mismos nos ponemos como en la situación del hombre del restaurante, ¿verdad?, de dar nuestra opinión y manifestar nuestro disgusto, cuando realmente hay cosas peores que toleramos de líderes religiosos como ellos. Miren, el que un líder tenga tanto poder y abuse de una congregación, más que responsabilidad del líder, es responsabilidad de la congregación. Porque realmente, si la congregación estuviera pegada a las Escrituras, nadie viniera aquí a decir sus sandeces y mentiras y engaños. Lo que se predica aquí debiera ser cotejado con lo que dice la Escritura. Así que espero que usted traiga su Biblia, y si no la trajo este domingo, la traiga el siguiente domingo, porque usted tiene que comprobar que lo que aquí se diga vaya de acuerdo a lo que dice la Escritura que tiene en sus manos.
Aunque consideremos que no somos relevantes, recuerde que Dios le ama, y en sus manos usted puede llevar a cabo la tarea de anunciar el mensaje de Cristo. Hemos escuchado el estudio, entonces, ¿puede una persona hacer la diferencia? A cargo del pastor Carlos Azazueta y Visión para Vivir. Para escuchar este y otros estudios de esta serie que hemos titulado ¿Puede una persona hacer la diferencia? Visite visionparavivir.org o búsquelo en la aplicación móvil del ministerio. Y cambiando un poco de tema, quisiera recordarle acerca del recurso que tenemos durante este mes en agradecimiento por su donativo al ministerio. Me refiero al libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. La realidad es que toda persona que quiera seguir las huellas de Jesús necesita aprender a servir. Pero no todos entendemos la importancia del servicio. Por esa razón, le animo a obtener este libro en el cual descubrirá cómo alcanzar la influencia poderosa del siervo y cuáles son los retos y recompensas que podemos esperar del servicio. Solicite su copia de este invaluable recurso al donar a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea, llámenos al 469-535-8433. Y una representante estará lista para ayudarle con mucho gusto a conseguir su copia del libro, Desafío a Servir. Si desea donar electrónicamente, le invito a usar la aplicación móvil del ministerio o visite nuestra página web, visionparavivir.org. No se pierda la conclusión del mensaje. Entonces, ¿puede una persona hacer la diferencia? Mañana, aquí en Visión para Vivir.
Este mensaje, entonces, ¿puede una persona hacer la diferencia? Tiene copyright del año 2015 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.